y aprovechando una visita, como buen amigo nuestro que es, y para hablar de otros temas, vamos a aprovechar esta mañana para conversar, nada, 5 minutitos, van a ser 10, pero bueno, con Baldomero Brígido Gaviola, nuestro Meri, el director del Archivo Municipal y gran conocedor de nuestra historia, historiador, doctor en historia, y además, luego al final de la entrevista le pregunto por algo en concreto. Meri, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé.
Que quería yo exprimir los últimos días que tenemos de la exposición de láminas sobre la trayectoria de la evolución urbana de Laredo, que Fernando Hierro y tú, con tu mención, pues hicisteis ya hace 30 años y que está ubicada en la Oficina Regional de Turismo y que quedan muy poquitos días para pasar a verla. Me imagino que contentos, ¿no?, por esta exposición.
Pues sí, muy contentos. Sobre todo, había que retrotraernos al inicio, cuando vino
Fernando Hierro,
que había hecho unas láminas para una población de Euskadi que le gustaría hacer Laredo. Pero claro, para hacer eso hubo que investigar mucho. Tuve que ir a archivos nacionales, al Archivo Histórico Nacional, al de Simancas, para encontrar planimetría que se ajustara exactamente a lo que era Laredo de época medieval.
Joder.
Y así empezamos. Empezamos ahí como el ensayo al error. Primero lo hacía, obviamente, a lápiz y luego a acuarela, porque como saben ustedes, la técnica acuarela es de un solo trazo. Si fallas, hay que repetir la lámina. Y entonces intentamos que fuera una recreación histórica urbana de la villa de Laredo, desde la prehistoria, que era un poco así fantástico, sí, ese momento, pero analizamos cómo eran las cabañas de la época, y luego ya con todo rigor científico la evolución de la Villa de Laredo, desde época medieval, pasando por la época moderna y llegar hasta nuestros días. Mm. Esa es la intención que tuvimos y creo que se plasmó en esta exposición tan interesante que se puede contemplar en la Oficina de Turismo y en estos últimos días, porque ya lleva varios meses y ya se cerrará.
Sí, sí. Bueno, es un lugar con una pedagogía extraordinaria en ese ámbito, Meri, porque vas y ves cómo imagináis, ¿no?, cómo habéis imaginado que era Laredo en el siglo XII, en el siglo XIV, pero nos puede dar una buena orientación, ¿no?, nos puede dar una buena imagen de lo que pudo ser, ¿no?, en nuestra villa, en esos orígenes primitivos, ¿no?
Sí, sí, está claro. Ya en el siglo XII y XIII está claro que era el primer núcleo poblacional de la villa de Laredo. Ya estaba amurallada Laredo, desde el Ayuntamiento Viejo hasta la iglesia y luego por el otro lado hasta la calle Rebellón. O sea, eso ya está prácticamente igual que como estaba. Lo único que efectivamente lo que han variado han sido las edificaciones, que ha habido varios incendios en el siglo XIV, claro, XV, XVI, que las muchísimas casas se vinieron abajo y solo se han conservado las que eran de piedra, precisamente la segunda y la primera casa de los Cachupines, las de la Obra, las de Rebellón, que es la que está con tres escudos al lado del ayuntamiento, y toda la muralla de la época. Es decir, que ese recinto lo teníamos claro que era científicamente demostrable. Lo único que efectivamente, como ya digo, del 12 al 16, pues fueron evolucionando las casas, muchas de ellas motivadas por los incendios, que obligó a hacerlas ya de piedra. Uh-huh. Y por eso tenemos una inmensa maravilla en la Puebla Vieja con esas casas y esos escudos, que ayudó mucho, obviamente, los viajes que hicieron los de Laredo a Indias y trajeron riquezas a la villa, y por eso conservamos ese casco histórico más grande de Cantabria.
Bueno, y ahí contribuyeron mucho tus conocimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, la actual plazoleta, pues se sabía que era una huerta, ¿no? Que era una huerta.
La huerta de los naranjos.
De los naranjos. Pero eso, si se lo llegan a preguntar a cualquier laredano, nadie podría haber aportado esas cosas, sino que habría, pues, detrás una investigación histórica importante, ¿no? En ejemplos como este, que te digo yo, ¿no?
Es importante la investigación histórica, tú que también eres historiador, por supuesto, y has escrito varios libros sobre Laredo. Lo que está claro es que si no plasmas las investigaciones que vas descubriendo en los archivos en un papel, al final se acaba perdiendo, como la historia de generación a generación. Mueren nuestros mayores y se van perdiendo. Laredo está perdiendo mucha de su identidad histórica.
Claro.
Y o lo plasmamos por escrito, o hay gente altruista, pues como está también ahora Paco con el fútbol, estás tú también, o se pierden muchísimos datos. Hablo del fútbol porque es el último libro en el que vamos a estar inmersos, ¿no? Entonces es importante que se vayan plasmando por escrito, porque así quedarán para las futuras generaciones. Si no, Laredo será como cualquier otro pueblo sin identidad. Y Laredo, por ejemplo, ha sido siempre una población vinculada al mar. Laredo y el mar es un todo absoluto. La cofradía de pescadores ha sido el ente más importante que ha habido en la villa, junto con el concejo. Entiéndase, si todo esto no lo plasmas en unas publicaciones, pues ya digo, se va perdiendo, y no estamos ahora mismo en esta sociedad que prima todos estos medios
Digitales, sí.
Digitales, sí.
El mar y el puerto son uno de los principales cambios, y no solo el del siglo XVI, XVII, que se cambia o se abandona ya a finales del siglo XIX, sino también este nuevo puerto que acabamos de construir. Eso no sale en las láminas, ¿no? Pero siempre los puertos y el mar han registrado ese cambio importante, ¿no?
Pues sí, desde... Primero, antes de los Reyes Católicos, el puerto de Laredo era toda la calle Menéndez Pelayo, que da a la Puebla Vieja, eso era el puerto. Luego ya a partir de los Reyes Católicos se hace un puerto muy interesante que va desde el Ayuntamiento Viejo hasta prácticamente el túnel, aunque ahí había una parte para hacer astilleros. Ese puerto era el más importante de Castilla, por aquí salían todos los reyes. De hecho, toda la política de matrimonio de los Reyes Católicos tiene el puerto de Laredo como salida y entrada. Es decir, que teníamos un puerto enorme. ¿Qué pasaba? Pues que estos puertos iban colapsando con la aportación de arenas. Entonces siempre estamos dependientes de esa aportación de arenas que nos hizo irnos al siglo XIX a hacer un túnel para a la zona de atrás de la Soledad, hacer un puerto que todavía se ve el espigón. ¿Qué pasaba? Pues lo mismo, que los ingenieros de la época no calibraron bien los temporales, que eran del norte, y se fue al traste, con lo cual luego tuvimos que hacer el de 1882, 1884, que era el antiguo puerto, que se quedó hasta que en la época Miguel Primo de Rivera se amplía la última parte, el último espigón. ¿Qué sucede? Lo mismo, que las aportaciones de arena hacen que ese puerto se viniera al traste y que volvamos otra vez a hacer el nuevo puerto, y que parece ser que ya vuelve a tener arena en la cercanía de la Bocana. Es decir, que toda esa playa que tantos placeres nos ha dado en cuanto al turismo, pues también nos lo ha quitado en torno al mar. Es una lucha constante, y que al final, con los años, pues probablemente el puerto habrá que sacarlo más hacia afuera, seguro.
Sí, sí, y esa evolución que estamos hablando del urbanismo de Laredo, pues permite la ampliación a partir de cerrarse el puerto antiguo de los Reyes Católicos, como dices, se cubre ya de fábricas, y ahora mismo con el nuevo puerto, pues toda esta zona ya se ha convertido, y al abandono de las fábricas que se han llevado al polígono industrial, pues esta zona se ha ocupado para vivienda, ¿no? ¿Quién puede vivir en Laredo ahora mismo, en todo el primer ensanche, ¿no? Que era
la propia Casa de Cultura está encima del puerto de Laredo. Cuando se han hecho los jardines, ha aparecido perfectamente documentado el puerto, y aquí mismo, al lado de la joyería Onyx, que tengo unas fotos por ahí, al hacer unas obras, que hubo un blandón, pues ahí aparecieron los sillares perfectos del puerto antiguo. Es decir, que se va comiendo terreno al mar. De hecho, hay fotografías de 1870 y 80 como golpea al mar contra el ayuntamiento. Ha subido el nivel de las arenas y el mar se va conteniendo. Pero quizás algún día el mar vuelva otra vez a arremeter sin tardar contra todas estas zonas.
Eso no lo veremos nosotros.
No lo sé. Ya hemos visto cómo han entrado en las casas amarillas y vino por todo este paseo López Seña.
Sí, hasta el colegio.
Algo veremos. Veremos que no tanto. Habrá que hacer unos diques de contención o subir el parque, pero sí que algo veremos.
Bueno, pues si era simplemente esto, plasmar un poquito esta intención, que de todas estas cosas que estamos conversando, una imagen vale más que mil palabras, y desde luego ver esa exposición, 30 y tantas láminas son, ¿no? 30 y algunas de gran formato, de gran tamaño. La verdad es que es un trabajo maravilloso. Ahora lo desmontamos de aquí. ¿Dónde van las láminas,
pues,
Mary?
En teoría el ayuntamiento, bajo la custodia de Ángel Bueno, que es el que guarda todos los cuadros del ayuntamiento, ir a la parte de arriba, que tiene ahí una habitación de guardarlos.
Pero que van a pasar igual 15 o 20 años hasta que volvamos a ver las expuestas, seguro, ¿no?
Pues eso ya no lo sé.
Pues claro.
Eso ya será
pues
voluntad de los políticos, o que lo cuelguen los propios cuadros en el ayuntamiento, en las oficinas del ayuntamiento. Estaría interesante. Pero lo de los cuadros y este ayuntamiento ha sido un mal endémico. Yo tengo un libro en el archivo donde hay 200 cuadros que han desaparecido. Y entonces lo que habría que hacer es un inventario de todos los cuadros y hacer una pinacoteca Laredo, que no estaría nada mal para guardar todo eso. Pero
pues fíjate, ahora con Montes y Velasco en el antiguo ayuntamiento, que es una exposición también preciosa.
Que han estado muchos cuadros, creo, de las monjas y con grandes problemas de humedades y todo eso.
Donde en algunas de los paisajes que tiene se ven también la evolución un poquito de la villa, de su urbanismo. O sea, hay cuadros que no sacan los edificios de los 60.
Es que esos cuadros dan mucha información, y al igual que las fotografías. te dan tanta información que incluso saber en qué época del año estás. Si estás en primavera, en verano, sí, depende cómo estén los árboles floridos, sí, y luego te ves dónde está el mar, dónde están los chalés. Es una evolución que es muy interesante. Por eso yo creo que sería interesante hacer algo, yo que sé, para los niños, para los mayores, que se llamara Historiando Laredo, por ejemplo, y meter todas estas historias para que los chavales vayan viéndola. Porque si tú dices que el puerto está aquí, la gente no te cree. Tienes que enseñarle las cosas, enseñarle las fotos antiguas para que sí te crean. Entonces yo creo que estos niños, pues ya sería interesante meterles este apartado histórico, que el otro día precisamente las monjas, donde estaban las monjas de San Vicente Paul, ya hicimos una serie de conferencias de las cadenas, llevé a los niños pequeñitos hasta el puerto antiguo de la Soledad, y claro, luego tuve llamadas por la noche de los padres, oye, ¿pero qué has hecho con estos hijos que me obligan a ir a las 10 de la noche a pasar el túnel porque ahí había un puerto? Es decir, que esos niños pequeños se van a quedar con esa concepción, y esos niños pequeños serán los que retransmitan y transmitan la historia de Laredo, que creo que es fundamental, que es una de las historias más apasionantes de una villa española. Laredo tiene muchísima importancia a nivel nacional, a nivel real, sí, sí. Muchísimo, y la gente se lo olvida, la gente de nuevo pregunta, ¿y qué es eso? Pues no, y todo esto hay que sacar a la luz, no es una fantasía, es una realidad. Tenemos privilegios de los reyes, lo que hemos hablado de la toma de Sevilla, todo el mundo se apunta a la toma de Sevilla, pero al único pueblo que dice que ha estado el rey es a los de Laredo, que dice Alfonso X del padre, que fue también a la toma de Sevilla, de Fernando III. Dijo, os doy este privilegio a todos los de Laredo, que podáis pescar y salar en todos los puertos de España, por los muchos favores que me hicisteis a mí y a mi padre en la conquista de Sevilla. Es decir, que los demás estarían, pero los de Laredo seguro. Entonces está documentado, eso es lo que quiero hacerles ver a la gente, que tenemos unos documentos tan apasionantes que al final hay que plasmarlo por escrito, por lo menos para que no se olvide.
Pues eso estaría bien, que algún padre o alguna madre se lleven a su hijo de 10, 12 años, va a entender perfectamente las láminas y va a entender también cómo era Laredo. O, bueno, pues que sería realmente bonito enseñarlos. Pero quedan muy poquitos días, ¿eh? Que enseguida se desmonta esta exposición. Bueno, terminamos. Y cuéntame esa primicia que en noviembre, todavía no decimos fecha, no adelantamos fecha, pero presentas nuevo libro, Mary.
Pues sí, he hecho un libro con Javier Ortiz, que era una transcripción documental de los libros del regimiento de Laredo de 1514 a 1519. Yo he hecho un estudio de 50 o 60 páginas de esa transcripción, con lo cual nos ha salido un libro de unas 480 páginas y que presentaremos probablemente, si nos dan permiso desde la Iglesia, en la antigua sacristía de la Iglesia Parroquial de Santa María, para dar otra dimensión también a la Iglesia, ese aspecto cultural que siempre tuvo, que tuvo cine en la parte trasera de la... Y entonces sería otra sacristía, otro momento.
¿Pero cómo no te van a dar permiso si desayunas todos los días con el santo párroco, no?
Una cosa es la amistad y otra cosa es el edificio de la iglesia que se pueda permitir para estos usos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante utilizarlo. Lo que sí que al final igual es un poco más reducido el aforo. Intentaremos que vayan todos aquellos que realmente quieren ir, que les interesa mucho la historia de Laredo.
El renacimiento de Laredo, entonces lo vas a titular así, el libro.
Es el libro de Renacimiento de Laredo de 1514-1519, justo cuando muere Fernando el Católico, y nombran rey a Carlos I, y además viene como dicen que Laredo tiene que hacer todo el camino a Burgos y todo esto, asfaltarle por si viene bien por ahí y tal, que resulta, y el puerto arreglarle por si viene por el puerto, y resulta que luego al final se desvió a Tazones. Pero aquí venía perfectamente explicado cómo iba a venir el rey a Laredo y las obras que tenía que hacer.
No cuentes más.
Eso es la punta del iceberg.
Cosas. Casualmente y sin querer estoy viendo estos días la serie Hernán, sobre Hernán Cortés, y habla de ese mismo momento, ese mismo año, 1519-1520, con la conquista de México, básicamente, y tela. Lo que da de sí la historia de ese momento.
Aquí lo bueno es que vas a hablar lo que era Laredo el día a día. Por ejemplo, todo el mundo sabe que dices, agua va, cuando tiraron el agua por los balcones. Pero es que eso está aquí en el documento de 1514. Han pasado 500 años y seguimos diciéndolo. Es decir, que vamos a ver la vida cotidiana de Laredo, las pestes que hubo en Laredo, los preparativos del rey, muchísimas cosas, que es como transportarte a 500 años. En cuanto leas el libro, dices, la gente que estaba sentada lo que hacía 500 años atrás.
Vale, ya me lo contarás cuando la semana previa te invitamos y nos cuentas aquí cómo va a ser esa presentación. Mary, muchísimas gracias, y invitar a todo el mundo que pase, que exprima estos últimos días en la Oficina Regional de Turismo con entrada gratuita, las láminas de Fernando Hierro coordinadas desde tu conocimiento. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros y a todos los radio oyentes de Radio Laredo, que tanto sé que les gusta la historia de Laredo.